Vamos a charlar con Matías Buazo, quien es el autor de 78, Historia Oral del Mundial. Es un libro interesantísimo, porque es una gran investigación sobre lo que pasó, no deportivamente, sino todo lo que pasó alrededor. Lo leí lo que pude en la librería y me contacto ahora con Matías, que nos espera del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar.
Bien, acá Sergio Imacio y Mario Ávila te saludan para charlar un poquito de tu enorme investigación sobre lo que fue el Mundial 78.
Sí, el libro intenta contar el Mundial desde tres ejes. Uno es el contexto político, el otro es la parte futbolística, cuenta todo el ciclo Menotti, desde que asume Menotti hasta la final con Holanda. Y el otro es intentar hacer un fresco de vida cotidiana, contar cómo se vivía en junio del 78 en la Argentina y particularmente cómo se vivió el Mundial.
Es cierto. Yo tenía 19 años, así que lo vivía pleno y tenía conciencia política de lo que se vivía. Estaba informado, o sea que para mí estaba haciendo el servicio militar, imagínate. Para mí fue sumamente traumático porque por un lado festejaba y por otro lado me dolía.
Claro, lo que se suele olvidar cuando se habla del Mundial, una de las líneas principales del libro es que la mayoría de las cosas que nosotros conocemos del Mundial, a pesar de usar un hecho relativamente reciente, solo pasaron 40 años, y absolutamente popular, todo el mundo que estaba en el país estaba pendiente de eso, está cubierto de un montón de mitos, falsificaciones, tergiversaciones, datos erróneos. Más allá de la época, hay que entender que el fútbol, y sobre todo los mundiales de fútbol, tienen este poder, que ahora es fácil darse cuenta porque, digamos, pasó el mundial hace poquito, ¿no? Aún cuando nos fue mal el partido tal vez con Nigeria, o la tristeza posterior al partido con Francia de estas semanas pasadas, sirven para entender qué provoca el fútbol y qué provoca un mundial de fútbol, ¿no?
Exacto.
El Mundial 78 no se puede entender sin la dictadura, pero no se puede entender solo desde la dictadura. Si uno mira, si lo trata de justificar solo desde la dictadura, no va a entender qué sucedió.
Aparte había un hecho importante, ¿no? A mí como protagonista es imposible soslayarlo, que estuvimos al borde de una guerra con Chile, precisamente en esos años.
Claro, claro, al final de ese año es cuando se llega al clímax de ese conflicto, que se desató la guerra por una cuestión de horas con las tropas movilizadas y demás. El nacionalismo estaba muy muy vivo, muy fresco, muy a flor de piel, y cuando se mezcla con el fútbol, por ejemplo, cuando se mezcla con las cuestiones territoriales, o cuando se mezcla con el fútbol, que es en el caso del Beagle, Malvinas y los mundiales, produce una mezcla explosiva, ¿no?
Es que se evidencia cuando uno ve este mundial, ¿no? Por ahí discutíamos con amigos, no, porque la bandera, o porque, pero lo cierto es que se cantan los himnos, que hay banderas, que van los presidentes. O sea, es un hecho eminentemente político.
Bueno, el deporte, claro que es así. El deporte profesional moderno, el deporte de elite moderno, una de sus dimensiones es la política. Como una de las dimensiones es la económica, digamos, claro. Los jugadores, los tenistas de primera línea, los corredores de Fórmula 1, los jugadores de fútbol de primera línea, son millonarios, ganan fortunas y generan fortunas, ¿no? Bueno, la línea económica es una de las posibles. La línea política es otra dimensión real que tiene el deporte. Se suele decir, no hay que mezclar el deporte con la política y demás. Bueno, lamentablemente
ya está.
Tiene una dimensión tal que la política es como parte, ahora no se la puede separar una de la otra. Tanto es así que en el Mundial 78 a Argentina se lo dan en el año 64. En el año 66, 12 años antes del Mundial, se lo confirman definitivamente, por más que después en el medio hubo idas y vueltas, pero desde el 66 ya se sabe con certeza que Argentina va a organizar el Mundial.
Claro.
Pasaron 8 gobiernos de distinto signo político y de distinta legitimidad, gobiernos de facto y gobiernos democráticos, y todos lo tomaron como prioridad el Mundial 78, y todos nombraron sus comisiones organizadoras, echaron a las anteriores y nombraron ellos, y todos intentaron obtener un rédito político de ese evento supuestamente deportivo.
Claro, la dictadura usó, obviamente, eso lo necesitaba, ¿no? Y que después termina siendo las Malvinas, quizá incluso la casi guerra con Chile, ¿no?
Bueno, la dictadura naturalmente lo tomó, y todo el tiempo cuando les preguntaban a los jerarcas de la Junta por qué se organizaba el Mundial, ellos decían que era una decisión política. Digamos, la definición era esa, una decisión política. Sin embargo, se suele decir que los militares utilizaron el Mundial para tapar los crímenes. Y lo que ocurrió, de hecho, lo que, digamos, seguramente esa habrá sido su intención, la intención de los militares fue mejorar su imagen exterior e interior.
Sin lugar a dudas.
Desde el punto de vista exterior, lo que sucedió fue que en virtud del Mundial y en virtud de los grupos de boicot que se conformaban en Europa, todo el mundo se enteró de las violaciones a los derechos humanos en Argentina, que eso era un tema que estaba postergado en Europa por distintos temas. Primero porque la cuota sudamericana estaba cubierta con Chile, que había sido un caso anterior, y, digamos, más claro, Pinochet era un villano sin dobleces, digamos, ¿no? Hay Videla todavía, tanto interna como externamente, tiene imagen de moderado. En el caso argentino no había buenos para los europeos, porque las organizaciones armadas, que eran quienes, sobre todo Montoneros, motorizaban las denuncias en el exterior, se habían clandestinizado y habían atentado contra un gobierno democrático. Entonces, y la naturaleza clandestina de los crímenes también hacía que a un año y medio del golpe militar no se supiera bien en Europa qué era lo que estaba sucediendo. Todo eso hacía que el caso argentino no estuviera en la palestra hasta que llegó el Mundial y se empezó a hablar del Mundial los meses previos al Mundial, y el caso argentino y las violaciones a los derechos humanos llegaron a la tapa de todos los diarios europeos, y la sociedad europea conocieron qué sucedía en Argentina. Digamos, ese es un efecto que le jugó en contra a los militares internacionalmente.
Bien, estamos hablando con, le recordamos a la audiencia, con Matías Buazo.
Bauso.
Él es autor de 78, una historia oral del Mundial. Y volviendo a la estructura del libro, ¿cuáles fueron, vos nos decías, tres pilares fundamentales, las entrevistas más fuertes que tuviste y a través de las cuales fuiste desarrollando los pilares fundamentales?
Hice más de 150 entrevistas y revisé toda la prensa de la época, y de la época no es de junio del 78, sino de todos los años anteriores. Las entrevistas más fuertes creo que fueron las de los jugadores, porque primero, que me costó mucho dar con los jugadores, porque cuando yo empecé, me llevó 5 años hacer el libro, estaban muy dolidos con la actitud que la sociedad tenía hacia ellos y hacia su logro futbolístico. Se sentían rechazados y olvidados. Esto en el último tiempo he visto que ha cambiado un poco. Pero en ese momento, cuando empecé, y sobre todo hace 4 años, ellos estaban todavía muy dolidos y me costaba mucho dar con los jugadores. Por ejemplo, uno de los que vive ahí en Mendoza, Leopoldo Luque, sí, es de los que tiene una mejor memoria. Él recuerda todo con una precisión absoluta y no tiene pelos en la lengua tampoco. Habla con una claridad meridiana y puede reconstruir todo lo sucedido en esos años con muchísima precisión y, digamos, y sin desviaciones a la verdad.
Bien, y en cuanto a la reconstrucción que hiciste de parte de los civiles, ¿cómo te manejaste? ¿A quiénes acudiste? ¿Cuál fue la pauta principal de la entrevista?
Las pautas principales era intentar cubrir todos los factores posibles, digamos, toda la los grupos que lo vivieron de determinada manera, digamos. Si el gran público lo vivió como una fiesta, que es lo que sucedió, las manifestaciones populares después del triunfo contra Perú o contra Holanda, en todo el país salieron entre el 60 y el 70% de la población, fueron las manifestaciones populares más grandes de la historia argentina. Sin embargo, no hay que olvidar que hubo otra gente que en ese mismo momento estaba sufriendo, que eran grupos en cantidad minoritaria, pero que el tamaño de su dolor era inconmensurable. Entonces, las entrevistas, por ejemplo, con Graciela Fernández Meijide, que era la secretaria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en ese momento, o con Madres de Plaza de Mayo, o con detenidos desaparecidos que lograron sobrevivir, también son un punto fuerte en el libro, lo mismo que con exiliados. Lo que llama la atención que estaban todos a favor del Mundial, digamos, no las madres, pero cuenta Eve Bonafini que ella, mientras lloraba en la cocina, el marido gritaba los goles en el living, y todos los exiliados, todos, cuando digo todos, es el 100% de los que entrevisté yo, y el 90% de los que he leído testimonios y libros y demás, salieron por las calles de la ciudad donde estuvieran a festejar en soledad ese título del mundo, ¿no? Que la gente los miraba y decía, pero le desaparecieron a su pareja, o perdieron todo, se tuvieron que ir del país, no saben cuándo pueden volver, y eso, están festejando este triunfo. Y bueno, el fútbol tiene eso no hay que olvidarlo tampoco. Uh-huh. No digo que esté bien o que esté mal, ¿eh? Sí, lo que estoy diciendo es que el fútbol tiene ese poder. Tiene ese poder enmascarador, tiene ese poder de suspender la realidad. Pero también con eso convive que el fútbol, todo lo que toca lo multiplica exponencialmente. Entonces, logró el fútbol darle luz a las violaciones a los derechos humanos, porque en virtud del Mundial se puso el foco sobre la Argentina y el mundo, y cuando digo todo el mundo, literalmente todo el mundo, se empezó a enterar qué pasaba en la Argentina.
La selección de Holanda tuvo un gesto interesante también, que en favor de los derechos humanos, ¿no? A pesar de venir y jugar.
Sí, en Holanda los grupos de boicot fueron muy fuertes, tanto en Holanda como en Francia fueron los lugares donde tuvieron más repercusión y donde llegaron más a la sociedad. Los jugadores, no hay ninguno que dejó de venir al Mundial por una cuestión política, ninguno. Los jugadores juegan al fútbol y quieren jugar, claro. Y no les interesa mucho menos en un Mundial. El gobierno holandés no se metió, dijo que era una decisión de la Federación Holandesa. Les pidió sí que evitaran los actos oficiales. Bien. El embajador holandés no obedeció tanto, se dejó llevar por los halagos y por las tentaciones. Y el plantel sí se reclusó, aparte llegó hasta la final. No es cierto que se han ido a ver a las Madres de Plaza de Mayo. Lo desmienten los jugadores, que ellos no fueron los que estaban, podrían haber sido periodistas y demás, pero ellos no fueron. El periodismo holandés sí tuvo una actitud notablemente importante, que es, el Mundial se inaugura un jueves, el primero de junio, y se declara asueto en todo el país para poder ver la ceremonia inaugural, que era como un evento muy importante. Y la televisión holandesa corta la pantalla y del lado izquierdo transmite la ceremonia inaugural y del lado derecho transmite la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que son 30, 40, 50 mujeres caminando en soledad, porque la ciudad era un desierto, porque estaba paralizada mirando la ceremonia inaugural, y transmite la ceremonia simultáneamente con esa ronda de esas mujeres con el corazón partido. Al jueves siguiente, el 8 de junio, ya en la plaza están todos los corresponsales extranjeros, porque tuvo mucho eco esa transmisión de la televisión holandesa. Y estas imágenes en blanco y negro que se suelen repetir, de una madre gritando, diciéndoles, ustedes son nuestra última esperanza, díganos dónde están, solo queremos saber dónde están, vivos o muertos, son de ese 8 de junio de la televisión holandesa.
Un gesto enorme.
Sí.
Es muy impresionante como de fondo se escucha a la gente de a pie, bancarios, profesionales, empleados administrativos, la gente que iba por la Plaza de Mayo en Buenos Aires, se escucha gritarles a las madres y retarlas y decirles que estaban dando mala imagen del país. Digamos, porque eso también es cierto y eso es una realidad que sucedía eso.
Matías, le agradecemos muchísimo habernos dado esta entrevista. Le pido disculpas por el tiempo, ya nos tenemos que ir.
No, por favor.
Y en cualquier momento nos estamos contactando con usted para seguir conversando sobre su libro, que es excepcional. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por el llamado, un gusto.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias, Mario Ávila, con el libro que nos trajiste en esta oportunidad.
78, una historia oral del Mundial de Matías Bauzo, búsquenlo, es interesantísimo.